Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Pablo Picasso. En entrevista realizada por Juan José de Soiza Reigy para el suplemento cultural Plus Ultra en 1929.
Para que esta crónica se entienda, comienzo por el fin.
¿Qué contiene este cuadro, mi querido Picasso? Explíquemelo usted.
Este cuadro contiene...
Picasso sonríe seriamente. Adivina que su fama me asombra de una manera mística, sin negocio de fe. La tela chilla en colores oftálmicos, piernas y brazos que parecen salirse de sus goznes. Cabezas que se van del gaznate. Esqueletos de estatuas.
Este cuadro contiene la...
Picasso se interrumpe. No quiere confundirme con los compradores que, antes del cheque, necesitan saborear el elogio de la mercadería. Quiero ver a Picasso. Todos mis amigos de París lo conocen, todos. Como Van Dongen, Max Deró, Consuelo de Gómez Carrillo, León Pacheco, Toño Salazar, Alejandro Amadeo, todos lo quieren y lo admiran. Pero, ¿dónde encontrarlo? Humilde, huraño, Picasso no se esconde. Se pierde con su mujer y con su hijito, se enjaula entre los árboles de la campiña parisiense. Así se va del mundo. Se le ve también, me dicen, en las tertulias góticas de ciertos millonarios norteamericanos que recuperarán la razón de vivir comprándole sus cuadros. Otras veces se le sorprende en las toilettes de los tranvías subterráneos mudándose la corbata para alguna aventura. En su casa no vive, en su taller no pinta. Hace un cuadro por año. En el café que más frecuenta es inútil buscarlo. No va nunca.
Si quieres verlo en su taller, péscalo en la calle. Yo te daré un amigo de carnada, González.
Este Amadeo es un hombre tan servicial, tan Simón Cirineo, tan lírico, tan contagioso, que es capaz de vender helados en el polo. Talante de artista. Artista de talento. Corazón criollo lleno de banderitas. Ofrece para los argentinos el encanto de un 25 de mayo que alumbrará de cohetes los bulevares de París. Amadeo llegó un día a París urgentemente por 24 horas. Hace 24 años que está por irse. Toma todos los días el último coche del andén. El coche desenganchado del convoy. ¿Quién es Pablo Picasso? Uno de sus admiradores me contesta. Picasso es París. Picasso es una historia dentro de la historia del arte. ¿No sabe usted que es el jefe de la escuela cubista que integra todas las escuelas futuristas nacidas después? Sí, 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 ya sé. Déjeme hablar. Ya sé que Juan Gris, que Humberto Boccioni, que Matisse y todos los demás pusieron fuerzas en el ahínco. Hasta fue Matisse quien dio nombre al cubismo. Viendo pintar en el café a Picasso, exclamó: «¡Esos son cubos!». De ahí el cubismo. Pero entre todos, solamente Picasso mantuvo su integridad de símbolo. Solo Picasso supo hacerse escuchar. Precio actual de un cuadro de Picasso, 5.000 libras. ¿No le debemos a Picasso un nuevo mirador de sugestiones que rompen la monotonía de la belleza clásica? Nada adormece tanto como la perfección de un panorama alpino de tarjeta postal. No hay nadie más insensible al arte que un buen cicerone frente a Rafael. Con sus cubos, con sus ángulos, con sus vértices, con sus hipotenusas y ahora con sus cuadros y estatuas simplistas, ¿no nos coloca Picasso en presencia de nuevas dimensiones y de nuevos mundos subconscientes? ¿Por medio de sus cuadros reídos y rabiados, no nos afirma en arte la divina concepción geométrica del mundo? ¿No fue Picasso quien nos hizo presentir aspectos imprevistos de la naturaleza antes de que Einstein y Freud nos renovaran las frases hechas del sentido común? Dentro de un siglo la humanidad verá paisajes inéditos y hondos en el abismo infinito de las cosas que hoy la incultura de nuestra cultura considera lineales. ¿Y por fin, nos transformó Picasso la fisonomía callejera de las grandes urbes? Que hablen los escaparates, las decoraciones, los peinados, los maniquíes, los frontispicios, el hogar lujoso, las puertas, las ventanas, los muebles, las mismas mujeres futuristas, es decir, jóvenes que, en el vestir y en el andar, andan en geometría. Aparece González.
Aquí tienes a González.
Amadeo se marcha deprisa, metido en su barba. Me deja solo con González, sin darme antecedentes. ¿Usted es González?
Sí, señor. Catalán, amigo de Picasso. Crucemos enfrente a la acera de la Casa de Cuadros. Picasso pasará por allí. Su taller está arriba. Último piso, 23 Rue de la Botie.
¿Cree usted que Picasso pasará por...?
Pasará si tenemos paciencia.
¡Bravo! Maravillosa sangre catalana. No hay nada imposible para su paciencia triunfadora. González es gordo, bajito, menudito, cuadradito, con boina de vasco. Además es pintor. Sin embargo, niégase a conversarme de sus cuadros. Apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, permanece inmóvil, los ojos clavados en el piso, cual si de las piedras fuera a salir Picasso. Me confiesa decorosamente que él es popular en los barrios artísticos de París por su boina de éuscaro. con la boina tan pequeño, tan cuadradito, da en conjunto la sensación de un tintero escolar de bolsillo. Es un bohemio. El último bohemio que desaparece con silencio de flor. Desaparece. Le falta tan poco para llegar al suelo. Hace muchos años González hizo su entrada triunfal en París por el Arco del Triunfo. Vino como los jugadores de ruleta a llevarse la ruleta al hombro. Quiso conquistar la gran ciudad. Quiso llevársela a Barcelona y tenderla a los pies de su madre.
Toma, madre. Ahí va eso.
Ende. París fue siempre una ruleta. Y la madre, muy vieja, muy heroica, madre de Cataluña. Viendo que el hijo no volvía, se vino a París, a pie, para tenerlo cerca. Aquí vive él, amándolo, adorándolo, esperando su celebridad, porque lo admira ciegamente de un modo maternalmente natural. A los 60 años, la anciana se ha puesto a estudiar el francés para cuando los diarios de París elogien al hijo llamándolo célebre. González habla sin cesar de Picasso, su compañero de niñez.
Pablo nació en Málaga, se creó conmigo en Barcelona. Tiene un talento de caballo, muchos caballos de talento, un fenómeno, un bestia, animal. Lleva 20 dioses adentro.
Elige para elogiarlo los símiles más ásperos. Al salir de sus labios, la voz musical y débil suaviza las palabras. Su admiración sincera de muchacho pobre y colega infortunado conmueve porque González venera sin envidia a Picasso. Sabe que Picasso es célebre y que él no ha de serlo jamás. Sabe que Picasso es rico y que él es pobremente dueño de las nubes. ¿Con qué deleite le habría gritado? ¡Qué hermoso corazón de madre te ha puesto tu madre, González! Telepatía. González mantiene sus ojos fijos en el suelo. De improviso, como sonámbulo, sin cambiar de postura, murmura con fruición.
Ahí viene. Siento sus pasos. Él.
Lo ha visto sin mirarlo. Lo ha reconocido por el alma entre centenares de peatones. Picasso se le acerca y lo abraza. Gonzalillo, hace 3 años que no te veo. ¿Por qué no me visitas? González, tembloroso de emoción, me presenta. Por única respuesta, Picasso me toma de una mano. Me lleva a remolque. Me empuja al ascensor y me introduce en su taller de manicomio, lleno de cuadros locos y aparatos de hierro y de alambre. Adentro Picasso me pregunta.
¿Y González?
González ha desaparecido. Picasso abre otra vez la puerta. Asomándose al vano del ascensor, grita.
¡González!
Nadie le responde. Asómase al balcón.
¡González!
González debe de estar lejos. No ha querido entrar. Ha preferido mantenerse en su sitio de admirador indestructible.
Ese González siempre es el mismo. Me quiere mucho. Me espía para admirarme. Se haría matar por mí. Y no puedo tenerlo 5 minutos a mi lado. Créame, en la tierra hay ángeles todavía.
Un instante después, Picasso me pregunta.
¿Viene usted a reírse de mis cuadros y de mis esculturas de metal?
Imposible. González me ha presentado a usted.
No hablemos de cubismo ni de simplismo, pues las palabras suelen envejecer más que las obras. Se me cataloga como a mis compañeros en fichas, olvidando que un artista verdadero es movimiento, es acción, es dinamismo, es búsqueda, es adivinanza. El pintor debe ser siempre original, nunca retrospectivo. ¿Sabe usted por qué todos los grandes pintores del pasado y del presente han sido o son autodidactas? Porque las academias, tal como están organizadas en Europa oficialmente, se consideran templos. Allí se estudia para atrás, invadiendo el terreno sagrado de las religiones. Creen que el arte es una teología. Por eso envejecen en el culto egipcio del bacalao y de la naftalina. Un pintor debe conocer lo antiguo, pero no imitarlo. Debe crear, descubrir, anticiparse para no ser plagiario. Debe, en fin, ser piloto de su locomotora. No debe mirar hacia atrás. No debe mirar ni siquiera los sitios por donde va pasando. Su misión es mirar adelante y no lateralmente por las ventanillas, como los pasajeros. En el mundo visible, ha dicho Christian Servoz, la narración es ley. A cada instante las imágenes cambian de forma e imponen nuevas leyes de color, de luz, de vibración. Hace 100 años los pintores no veían en la naturaleza ciertos colores que hoy un niño distingue sin esfuerzo. El avance de los pintores nuevos ha sido en los últimos años estupendo. Hoy, después del cubismo, la gente empieza a ver, en las puestas de sol, ángulos y triángulos que antes del cubismo nadie percibía. En mis cuadros simplistas busco ahora nuevos esquemas de las imágenes. Busco el interior de las cosas, ya que la superficie es simplemente cerebral. Una fisonomía no es la realidad de una persona, puesto que esa fisonomía cambia según sean los ojos que la miran. Por eso el pintor debe desembarazarse de toda la ropavejería de los clásicos para buscar las formas simples. No se trata de volver a las formas simples de los primitivos, sino de ser primitivos de nuestra época, primitivos en relación a los pintores que vendrán en los siglos futuros.
Sentado en un cajón, Picasso habla sencillamente, torciendo y retorciendo un alambre, dándole formas de piernas, de manos, de cabezas humanas y de monstruos. Ya me habían hablado sus amigos de esa inquietud creadora de Picasso que, mientras habla, gusta de manipular un alambre cualquiera, flexible, al que imprime como prestidigitador armonías de belleza escultórica. De pronto, viendo que yo examino en medio del taller un fantástico utensilio de hierro con chapas y alambres, una cosa extravagante que le sirve de modelo para un cuadro me interroga.
¿Sabe usted qué es eso? Nada, no haga caso. Una tontería para asombrar a los burgueses.
¿Me lo dice en serio? ¿Me lo dice en broma? ¿Entonces se trata de una farsa? ¡Ah, no! Ya conozco el sistema de Picasso para defenderse de las burlas ajenas. Empieza por reírse de sí mismo. Prefiere que lo crean un farsante, un fumista, un mistificador, antes que verse obligado a buscar explicaciones que aclaren la original urdimbre de sus obras. Siendo un clarividente, un inspirado, un creador, trabaja y crea en un caos de sombras y de luces, como el inventor que al terminar su invento desconoce el nombre que ha de llevar su maravilla. Un día en cierto salón aristocrático de París, Picasso escuchaba en silencio diatribas e indirectas contra los pintores de la nueva sensibilidad que ignoran el dibujo o que, como él, lo ignoran a sabiendas mientras investigan una nueva estética lineal. Cierta púa le llegó a la pechera. Todos creyeron que Picasso saldría a gritos para defender su paradoja. El jefe del cubismo acercóse al grupo y preguntó con suavidad.
¿Saben ustedes lo que hace un pintor de talento cuando no sabe dibujar?
¡Va a la escuela!
No, señor. Funda una escuela de arte original. La crítica más persistente que se formula a los pintores revolucionarios es la acusación de que somos un invento comercial del marchand de tableau. Maclair nos achaca a cada instante que los mercaderes de cuadros hagan con nuestras obras negocios estupendos. Si en Norteamérica los millonarios pagan por un cuadro mío una suma que no invierten en otros pintores consagrados, la crítica clásica me niega, en absoluto, el derecho a creer en mi victoria. Es obra del marchand, vociferan. Únicamente se atribuye ingenio a los pintores que, por imitar a los maestros, obtienen premios oficiales o la Legión de Honor. Siendo presidente de la República Monsieur Mirand, sucedió un hecho insólito. El corazón de Gambetta iba a ser transportado al Panteón. En la ceremonia, Monsieur Mirand pronunció un discurso poniendo de relieve los nombres más ilustres y más nuevos del arte francés. Al citar a los pintores y músicos modernos, olvidó referirse a los que lucían palmas oficiales. Citó a Renoir, a Cézanne, a Claude Debussy. ¿Cómo gritaron los periódicos y los académicos contra estas citas de Monsieur Mirand? Al día siguiente, Jean Cocteau pidió a Arthur Meyer su opinión sobre el caso. Meyer le contestó como hubiera respondido Maclair. Parbleu, vous êtes Jean. Mirand est payé par le marchand de tableau.
El año pasado, con motivo del centenario de Goya, se organizó en Bélgica un homenaje a la pintura española. Consistía en una exposición para la cual buscóse un título sonoro y amplio, desde Goya a Picasso. Pidieron a Picasso que enviara algún cuadro. Figurarían en el homenaje las obras más famosas de los pintores célebres desde 1828 hasta 1928. Picasso no quiso mandar ningún cuadro. Orgullosamente declaró con modestia: «Temo perjudicar a mis colegas». ¿Con qué cariño habla enseguida Picasso de nuestro escultor Rogelio Irurtia? El primer cuadro que Picasso pudo vender en la hora del hambre, hace ya mucho tiempo. Irurtia se lo compró. Fue Irurtia, pues, el primero en descubrir su talento de artista. Habla también con admiración de nuestro querido Petor Uti, así como de Guillermo de Torre, cuya conferencia a Picasso, Gómez de la Serna, le parece algo de lo más jugoso que se ha dicho de él en la América tibia. Al bajar la escalera me pregunta:
¿En América continúan creyendo que soy hijo o nieto del general Picasso? Hágame el favor de desmentir esa horrible calumnia que puede hacerle daño al general. Mi padre era profesor de dibujo en Barcelona. Yo soy hijo de su vejez. Mi abuelo era profesor de violonchelo. Artistas todos. ¿Y González? ¿Dónde se habrá metido ese chiquillo? Siempre me hace lo mismo. Desaparece. Yo a veces creo que me odia. ¿Qué le parece a usted?
Has escuchado Retratos a medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. En las voces de Pablo Picasso, Antonio Cremades. Periodista Juan José de Soiza Reigi, Gustavo Ausín. González, Luis Ignacio González. Amadeo, Francisco Javier Expósito. Admirador, Joaquín Martín. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.